porque juntos mejoramos para ti.
Llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias y avanzamos con los contenidos de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Muy buenos días, 12:20 minutos, por fin es viernes, para muchos vacaciones merecidas, así que a disfrutarlas. Nosotros en los próximos minutos vamos a ocuparnos de la actualidad. Javier Herraiz habla con el consejero de Economía y Hacienda, Luis Alberto Marín, sobre temas importantes.
Sí, sin duda hoy es uno de los protagonistas del día para hacer valoraciones de cuestiones interesantes que interesan a todos, sobre todo al bolsillo de los ciudadanos. Hablamos del consejero de Hacienda de la Región de Murcia, Luis Alberto Marín. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Pues cuestiones a valorar, varias de interés. Por ejemplo, la más reciente, la que conocimos ayer por la tarde. Nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España. Recordamos, bueno, un hombre que fue consejero de Hacienda en su día de la Generalitat Valenciana. Ahora formaba parte de la consejería, del Ministerio de Política Territorial. Y bueno, pues tiene una papeleta importante ahora, que es los presupuestos, si es que los consigue sacar, y ese nuevo modelo de financiación. Desde la Región de Murcia, ¿alguna esperanza con este hombre?
Bueno, mire, yo coincidí con él en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, siendo yo consejero de Hacienda de Murcia y él de Valencia, y desde luego los dos teníamos la sintonía común de ser las comunidades autónomas peor financiadas. Por tanto, él conoce perfectísimamente de primera mano lo que supone estar infrafinanciado, porque él, al igual que yo, tenía que hacer el presupuesto regional con menos recursos de los que necesitaban. Eso a mí lo que me da la esperanza es que tengo una especial sensibilidad con la reforma del sistema de financiación que tanta falta hace en Murcia, con lo cual espero que de manera inmediata se ponga o se disponga a impulsarla.
Sí, aquí la única parte negativa es que, bueno, en principio le queda un año de legislatura, claro, no es mucho tiempo.
Bueno, le da tiempo, si tiene voluntad le da tiempo. En principio se supone que su antecesora había dejado un proyecto de reforma, eso sí, supeditado a las exigencias de los independentistas, pero se supone, o eso nos transmitió, que ya llevaba una parte adelantada, con lo cual el nuevo ministro solamente tendría que ponerse manos a la obra y terminar de impulsarla.
Bueno, eso en cuanto al nuevo ministerio, el nuevo ministro, que ya veremos qué es lo que da de sí. Quedándonos aquí en la Región de Murcia, consejero, 11 medidas ha aprobado el gobierno regional, presupuestadas en 10 millones de euros, con un principal objetivo, dar oxígeno a las empresas afectadas por la guerra de Irán. Bueno, medidas que vamos a desgranar, pero a juicio del consejero, ¿cuáles van a ser las más inmediatas o las que más más repercusión pueden tener en las empresas?
Bueno, primero de todo hay que decir que somos la primera comunidad autónoma de toda España que ha puesto un paquete de medidas encima de la mesa. Nuevamente el presidente López Mira vuelve a adelantarse, como ha hecho siempre que la región de Murcia lo ha necesitado, y ha puesto encima de la mesa 11 medidas por importe de 10 millones, como bien dice usted, pero también hay otro matiz importante. A la región de Murcia, estas medidas que ha puesto el presidente Sánchez en el gobierno anticrisis le supone una aportación de 47,4 millones, una estimación muy prudente. Sí. ¿Por qué? Porque Sánchez lo que ha propuesto ha sido una rebaja de impuestos que son impuestos de los ciudadanos de la región de Murcia. Por tanto, que van a dejar de ingresarse en la hacienda pública regional y, por tanto, salen del bolsillo de todos los ciudadanos de la región de Murcia.
O sea, yo invito y tú pagas.
Efectivamente, el yo invito y tú pagas. Sánchez anuncia la rebaja de impuestos y esa rebaja de impuestos la ponen los murcianos de su bolsillo. Por tanto, en la región ya se han puesto mínimo 47,4 millones de euros en forma de bajada de impuestos. Y además un plan ambicioso de 11 medidas por valor de 10 millones de euros que tienen sobre todo un objetivo y es mitigar el impacto que está teniendo para las empresas, para los autónomos, para los pymes, para las pymes, por ejemplo, la subida del precio de los carburantes.
Claro. Allí entran, de ahí que entran varias medidas. Le iba a decir, bueno, ahora si quiere las vamos desgranando, fraccionamiento de tributos, líneas de crédito o esa línea de ayudas a la internacionalización, ¿no? Hay un poco de todo.
Claro, sí. Lo primero que hemos hecho es intentar dar un balón de oxígeno pues a aquellos ciudadanos que tienen que pagar impuestos, tributos autonómicos, sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales o cualquier otro impuesto de esta índole, ofreciéndoles un fraccionamiento, un aplazamiento del pago. Oiga, no pague usted ahora, pague más adelante cuando pueda. Una medida de alivio fiscal. Y luego hemos puesto al servicio de las empresas, de los autónomos y los pymes, líneas de financiación a coste cero. Es decir, un autónomo, una pyme, al que le ha subido los costes energéticos, los costes de transporte y necesita liquidez para afrontar esa subida de costes, pues va a disponer de hasta 50.000 euros a un plazo de 5 años con un año de carencia y al 0% de interés el primer año, ¿no? Para que pueda efectivamente tener ese alivio financiero para que pueda acometer esa subida de costes. De la misma forma, a las empresas que están que son intensivas en uso de combustible, por ejemplo, las empresas de transporte, vamos a anticiparles el descuento que ha ofrecido Sánchez. Porque Sánchez ha ofrecido un descuento de 0,20, 20 céntimos por litro, pero el empresario que tiene que ir a repostar mañana va a pagar el gasoil a como esté. Y el 0,20 de la bonificación se lo darán a partir de julio.
Sí.
¿Nosotros qué hemos hecho? Anticiparnos y decirle al empresario, aquí tiene una línea de anticipo. Usted use esta línea de anticipo y cuando Sánchez, después de julio, le abone a usted los 20 céntimos, nos lo devuelve a nosotros. Pero de momento nosotros se los ponemos encima de la mesa. Y luego, por último, también hemos puesto 2.550.000 euros para internacionalización. ¿Esto qué significa? Pues aquellas empresas que exportan o importan de países de Oriente Medio, que ahora mismo están en la situación muy complicada, puedan abrirse a nuevos mercados. Oiga, yo estoy exportando a Líbano o estoy exportando a Irán o a Irak, oiga, y ese mercado se me cierra, sí. Necesito abrir otros mercados. Aquí tiene usted 2.550.000 euros para contratar expertos que le ayuden a abrir esos nuevos mercados o para hacer prospecciones de mercado, para hacer viajes, ferias, para visitar nuevos clientes, para lo que fuera. Lo importante es que la economía regional, las empresas murcianas, no se queden estancadas por el conflicto.
Dos preguntas respecto a estas líneas de ayudas, a estas medidas. Una, si están ya en vigor, se lo preguntarán los oyentes, ¿cuándo están en vigor? Y si fuera necesario, si sería ampliable esta cuantía.
Mire, las líneas, la primera línea que le decía, de 50.000 euros a coste cero el primer año, tiene 2 millones de euros ampliables a otros dos. Es decir, en el momento que esos 2 millones de euros se gasten, se pondrán otros 2 millones más. Y si gastamos esos 2 millones más adicionales fuera de salir y poner más, lo pondremos. Lo que no vamos a hacer es dejar a nuestras empresas tiradas. Eso no lo va a hacer el presidente López Vidal. Y lo otro que me preguntaba, estamos terminando hoy, la mañana de hoy, estamos terminando los últimos detalles para que en los primeros días de la semana que viene puedan ya los ciudadanos, las empresas de la región de Murcia, acogerse a esas líneas de ayuda. Esto, como le digo, ha sido puesto en marcha de una manera urgente porque era necesario dar respuesta,
sí.
Y estamos terminando de perfilar esas últimas medidas para que en cuestión de días puedan ser recibidas por los empresarios y autónomos de la región.
Pues muy bien, aclarado queda. Quería preguntarle también, teníamos prácticamente encima ya la campaña de la renta y creo que dentro de muy poquito ya, dentro de unos días apenas, la consejería va a presentar esa nueva línea de deducciones autonómicas en la campaña de la renta de este año. ¿Por dónde van ahí los tiros, si es que se puede adelantar algo?
Pues sí, sí, lo vamos a presentar en los primeros días del mes de abril. Presentaremos las nuevas deducciones fiscales que ya suman hasta 27 deducciones fiscales autonómicas al servicio de los ciudadanos de nuestra región. Y son 27 porque eran 20 y este año se incorporan 7 nuevas. Y por decirle alguna, las más relevantes, por ejemplo, una deducción fiscal por la adquisición de gafas y lentillas para menores de 12 años. Es decir, si usted tiene que ponerle unas gafas o tiene que poner lentillas a su hijo y va a la óptica a comprarlas, va a tener una deducción fiscal por esa compra. Del mismo modo, habrá también una deducción de un 30% por la práctica de hábitos saludables, la práctica de deporte.
Sí.
Y una deducción también muy interesante que tiene que ver con gastos veterinarios. Cada vez son más los ciudadanos de la región que tienen mascotas en su casa y los gastos veterinarios suponen un importante coste. Bueno, vamos a ofrecer una deducción fiscal en el tramo autonómico precisamente para esos gastos de veterinarios, de alguna forma pues paliar ese impacto, ¿no? También tendremos una importante deducción de hasta 7.000 euros por la compra de un coche eléctrico, de un vehículo eléctrico, o 4.000 euros por la instalación de un punto de carga, ¿no?
Bueno.
Y también algo muy importante y con lo que estamos especialmente sensibilizados, una deducción importante por todos los gastos que tienen que ver con el tratamiento de enfermedades raras. En definitiva, lo que queremos es las mayores facilidades fiscales para el casi 1.600.000 ciudadanos de la región.
Deducciones de las que seguramente hablaremos y mucho en los próximos días. Se van a presentar en los primeros días del mes de abril, pero este es tan solo un avance. Bueno, es la actualidad de la Hacienda, de las cuentas en la región de Murcia, con el consejero del ramo, con Luis Alberto Marín. Mil gracias de nuevo por estar en COPE. Buenos días.
Muchas gracias, un abrazo, adiós.
En la Gran Cartagena, la emoción desfila entre monumentos. Vuelven las primeras procesiones de España. El orden, la luz y la flor. Disfruta de la ciudad de los museos, del municipio con 40 kilómetros de playa, de la Cartagena con 3.000 años de historia. Esta Semana Santa, Cartagena, Puerto de Culturas. Historia de éxito.
Mira como quieras, mira cuando quieras. Allá donde mires, hay ciencia. Escucha ahora en COPE Mira la Ciencia. Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Región de Murcia.
Pues efectivamente, todo lo que nos rodea, miremos a donde miremos, es ciencia, ¿eh? En cualquiera de sus formas, pero siempre, siempre, todo tiene que ver directamente con la ciencia, y en este caso la ciencia llega de la mano de la Fundación Séneca, con una invitada que ella es FPI, que es el contrato que tiene precisamente con la Fundación Séneca predoctoral. Hablamos de Juana María Guirado Muñoz, y ella pertenece a la Universidad de Murcia, y lo primero, saludarla. Juana, buenos días. Juana María, bienvenida.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, vamos a hablar del proyecto en el que ahora mismo estás trabajando, un proyecto que tiene un protagonista que es Isidoro Bosarte. Este personaje de la historia vivió entre 1747 y 1807, fue, si no me equivoco, un historiador de arte ilustrado español. Pero cuéntanos un poquito más sobre él, sobre Isidoro.
Bueno, pues este es un personaje muy interesante para la formación de la historia del arte en la ilustración, que principalmente ha sido conocido por ser secretario general de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando entre 1792 y su fallecimiento, pero que además escribe toda una serie de libros y de textos sobre la historia del arte, sobre antigüedades, que son muy importantes para investigar el arte de ese tiempo, para entender cómo ellos entendían la historia, el paso del tiempo.
Juana, ¿por qué elegiste, me imagino que de muchos otros personajes relacionados con la historia y con el arte, en este caso ilustrado, ¿por qué elegiste a Isidoro Bosarte para este proyecto?
Pues porque era un personaje que, aunque en la bibliografía que existe sobre la historia del arte ilustrada en España aparecía nombrado, pero te ponías a investigar sobre él y apenas disponíamos de unos pequeños datos biográficos. Uh-huh. Pero no existía ningún estudio completo sobre él, sobre qué había hecho, una interpretación de sus textos, algo que realmente lo sitúe dentro de su contexto y le dé la importancia que tuvo en vida.
Ajá. Claro, este proyecto, que es un proyecto de investigación, por cierto, propone eso, el estudio, ¿no?, de una de esas figuras, en este caso la de Isidoro, que fue una de las figuras más relevantes y a la vez olvidada dentro de los estudios de historia del arte, ¿no?, durante todo lo que es la época de la Ilustración en España.
Sí, así es. De hecho, por ejemplo, es llamativo cómo los libros que habían tratado sobre, que habían nombrado, que habían tratado un poco su figura, solían empezar llamando la atención a lo poco que se conocía, a cómo había caído en el olvido y cómo no disponíamos de un estudio completo. Ajá. De ahí también un poco la elección de este personaje, un poco para cubrir ese vacío que existía sobre su figura.
Ajá. Háblanos un poquito, Juana, de cómo está siendo este proyecto, porque me imagino que habrás tenido que buscar pues documentación, ilustraciones, es decir, háblanos un poquito de cómo está siendo este proyecto en sí.
Pues mi trabajo se está centrando básicamente en recopilar toda la documentación y todos los datos que se conservan sobre él para poder reconstruir su trayectoria, la formación que tuvo, cómo escribe esos libros, qué quería decir con ellos. Entonces, pues, principalmente estoy trabajando en archivos históricos españoles, por ejemplo, de la Academia de San Fernando, que es donde desarrolla la mayor parte de su trayectoria, pero también, pues, en la Real Academia de la Historia, en el Archivo Histórico Nacional, de forma que se pueda ir reconstruyendo un poco la trayectoria de este
personaje. Eso te iba a preguntar, Juana María, como personaje, como tal, ¿qué podemos destacar de él?
Pues, por ejemplo, normalmente se había hablado de cómo había sido una persona un poco prepotente, un poco difícil con sus contemporáneos, pero, por ejemplo, a la hora de estudiarlo, pues estoy viendo cómo tuvo una amplísima red de contactos, de colaboradores, cómo estaba al tanto de todos los debates sobre arte que se estaban sucediendo no solo en España, sino también en Europa, ya que durante una época estaba viajando, y realmente es un personaje, es una figura mucho más amplia de lo que sabíamos antes de empezar este proyecto.
También, además, creo que en este proyecto has mirado, bueno, pues casi también de una forma importante, la relación que él tuvo con otros intelectuales del momento. Estamos hablando de la época entre 1747 y 1807, que además este hombre, Isidoro, fallecía con 60 años, que claro, ahora no es mucha edad, pero en aquel momento pues era una persona bastante mayor, ¿no? Háblanos también de esa profundización que has hecho en esos personajes con los que él se relacionaba.
Pues, por ejemplo, he podido estudiar un poco, gracias también a una estancia de investigación que me financió la Fundación Séneca, cómo pasa unos años acompañando al embajador español, al conde de Aguilar, entre Turín y Viena, y claro, en esos en esas ciudades pues se relacionó con todos los intelectuales del momento, pues por ejemplo con los círculos de jesuitas expulsos, españoles que se habían exiliado en Italia, que son muy importantes para el desarrollo de los estudios históricos. O, por ejemplo, durante los años que vive en Viena, también acompañando al embajador, pues se relaciona con gente del nivel de el libretista, autor de óperas, Pietro Metastasio, o conoce a Rafael Mengs, que es uno de los pintores de cámara de Carlos III. Y, bueno, además en España, pues con Antonio Pons, que había sido su predecesor en la Academia de San Fernando, con Sean Bermúdez, que quizás es uno de los nombres más conocidos de la historiografía de esta época.
Sí, que es un personaje, en aquel momento estamos hablando del siglo XVIII, un personaje muy muy destacado, ¿no, Juana María?
Sí, claro, es además una persona muy activa y que se relaciona pues con todas las academias, con el ambiente intelectual, todos los hombres de letras del momento.
Sí, ¿qué ha supuesto para ti este proyecto? Y ahora también quería que comentaras qué ha supuesto para ti esta oportunidad por parte de la Fundación Séneca, Juana María.
Pues la verdad es que es una oportunidad increíble para poder desarrollar el proyecto de tesis, pero aparte para poder profundizar en no solo un personaje, sino todo un contexto y todos unos métodos de trabajo que a mí me interesaban. Y que si no hubiese sido por este contrato, por esta ayuda, pues probablemente no habría podido realizar. Por lo tanto, pues es una oportunidad de desarrollar la tesis, pero también de crecimiento personal.
Y bueno, ¿cuál es tu tarea, tu labor diaria habitualmente? Porque hemos dicho que estás en la Universidad de Murcia, ¿no?
Sí, así es. Yo estoy en la Universidad de Murcia, dentro del Departamento de Historia del Arte. Ajá. Y mi tarea está siendo, sobre todo, la recopilación de todos esos documentos. ¿Sí? Que muchas ocasiones conlleva desplazarte hacia los archivos, hacia los centros de investigación, lo cual también es una experiencia para poder aprender y poder... Ajá. Pues seguir mejorando y luego pues trabajar todo eso, analizarlos y poder ponerlos en relación con los datos que ya sabemos, con la bibliografía de la que disponemos.
La verdad es que es un trabajo bastante bastante interesante, ¿no? El tema de la investigación, el conocer, ¿no? Y el dar, sobre todo, a conocer, ¿no? Al resto de la sociedad, a personajes que en su momento fueron pues muy, muy importantes, ¿no? Y que a veces son, para la gran mayoría, Juana María, grandes desconocidos, ¿no?
Sí, así es. De hecho, Isidoro Bosarte era prácticamente desconocido para la gente que se dedica a la historia del arte, salvo para aquellos que estén como especializados en el siglo XVIII, en este periodo, que el nombre sí que les podría sonar, pero...
Ya. ¿Has acabado ya el proyecto, Juana?
No, todavía no. Todavía queda bastante por desarrollar. Llevo 2 años Estoy comenzando el tercero,
¿sí?
la renovación del contrato, y bueno, pues espero continuar trabajando y poder finalizarlo. Uh-huh.
Bueno, pues está muy bien, ¿no? Porque al final esto para ti es una experiencia, ¿no? Que tendrás para siempre, además de a nivel, lógicamente, académico, pues una gran experiencia dentro de un currículum, ¿no?
Claro, claro, por supuesto.
Pues enhorabuena por este proyecto que gira en torno a la figura de Isidoro Bosarte, 1747-1807, que fue además un personaje bastante desconocido, historiador de arte ilustrado, de arte ilustrado español, pero además, como bien has dicho al principio, secretario de Vicente Osorio Moscoso, que fue conde de Aguilar, embajador de España. También él se relacionaba bien, ¿no?, en aquella época, Juana María, ¿no?
Sí, sí, claro. De hecho, la protección del embajador fue un momento, algo clave para que él pudiese formarse y pudiese profundizar en el estudio, pues, de las bellas artes, de la historia, de la literatura, que también es una parte importante de su trabajo, porque, por ejemplo, él no procedía de una familia noble, ni una familia tan acomodada como para poder tener estas facilidades y tener este acceso a la alta cultura.
Ah, pero sin embargo sí lo consiguió, ¿no? Quiero decir, él ya me imagino que él buscaría sus mañas, ¿no?, como se suele decir, ¿no?, para estar donde tenía que estar, ¿no?, y para conseguir todo lo que consiguió.
Claro, claro, por supuesto. Al final, entrar al servicio de un embajador es algo muy importante.
Claro.
Saber que después supiese relacionar, continuar trabajando en esa línea, al final le hizo llegar a un puesto tan importante como era la secretaria de la Academia de San Fernando.
Por cierto, que he dicho el año en el que nació, el año en el que murió, pero no he dicho dónde nació. ¿Dónde nació Isidoro Bosarte?
En Baeza, en la provincia de Jaén.
En Baeza, efectivamente, en la provincia de Jaén, andaluz. Pues sí. Juana María Guirado Muñoz, FP... En este caso, FP1, predoctoral, por parte de la Fundación Séneca, con este proyecto en el que, bueno, pues de momento llevas 2-3 años casi y te queda, ¿no?
Sí.
¿Más
sí.
o menos?
Pues yo creo que otro más.
Otro añito más, ¿no? Bueno, pues que lo disfrutes y estaremos pendientes cuando lo acabes para conocer cómo ha sido la finalización de este gran trabajo, ¿de acuerdo?
Perfecto.
Pues Juana María Guirado Muñoz, gracias a ti por estar hoy aquí en este espacio de Mira la Ciencia, precisamente de la mano de la Fundación Séneca en la región de Murcia. Un abrazo, Juana, gracias.
Gracias a vosotros.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM.
Bueno, pues en este viernes hay un montón de cosas, de actividades deportivas, por supuesto la Semana Santa protagonista en todos y cada uno de los municipios de la región de Murcia, desde el norte, sur, este, oeste, todo, 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 hoy comienza la Semana Santa. Pero también vamos a hablar ahora de deporte, porque el Polideportivo Manuel Ruiz Pérez de Alcantarilla acoge hoy también viernes el torneo de atletismo en su edición, ni más ni menos que número 29. Nos lo cuenta con todos los detalles pues nuestro deportista favorito, Vicente Luis Cánovas.
Bueno, vamos a hablar hoy de una iniciativa que tiene ya, creo que es la 29 edición, que se va a celebrar mañana, o este día 27 de marzo, este día de Viernes de Dolores, en el Polideportivo Manuel Ruiz Pérez. Es el 29º torneo de atletismo entre colegios. Y vamos a hablar con alguien que fue el que allá por el 7 de abril del año 94, el profesor de Educación Física Salvador Velázquez la puso en marcha para el final de segundo trimestre. Y han pasado muchos colegios. Este año la competición la van a disputar o la van a hacer el Colegio Contraparada de Jabalí Nuevo, Escultor Sacillo de San Ginés, Vista Alegre de las Torres de Cotillas, Ellín de las Heras de Jabalí Viejo y Las Tejeras de Alcantarilla. Como decimos, en el Estadio Manuel Ruiz de Alcantarilla. Y vamos a hablar precisamente con el alma mater de esto, Salvador Velázquez. Salva, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Vicente. Encantado de hablar contigo.
Te llamo Salva, ¿no?
Perfectamente, sí. Todo bueno, el mundo me llama así.
Oye, Salva, ¿cómo surgió esta idea que se puso en marcha todos los Viernes de Dolores desde hace 29 años?
Esta idea surge inicialmente entre los dos colegios de Jaén y Nuevo, porque generalmente en los colegios el final del primer trimestre, que es Navidad, está organizado, y el final del último trimestre también. En el segundo nos quedaba ahí un hueco y empezamos los dos colegios de Jaén y Nuevo, y luego fue creciendo a otros centros educativos interesados en el atletismo. Así arrancó.
Y ha ido creciendo año tras año. Desde aquel abril del 94, con la participación de los colegios Contraparada y Río Segura, Jaén y Nuevo, pero después ha ido creciendo. Incluso se ha mejorado la organización, se incorporó el desfile inicial, el encendido de Artoncha, el juramento olímpico, en fin. Toda una concentración espectacular, ¿no? Y divertida, que me imagino que los chavales se lo pasarán en grande.
Pues mira, todas esas modificaciones generalmente son el análisis final de cada edición y propuestas de mejora. Y ya que dice, un desfile con los Juegos Olímpicos, perfecto. La lectura de un juramento olímpico, la entrega de medallas, y así hemos ido creciendo. Mira, para los niños es una especie de hito en el curso escolar. Y saben que llega y les hace felices. Incluso muchos que igual no tienen capacidad física o deportiva, pero dicen, yo estuve corriendo un día o yo estuve lanzando un día en un estadio reglamentario. No te digo nada, los que consiguen medallas, que en estas ediciones, no lo sé, 4,000 o 5,000 medallas hemos repartido. Luego hemos conseguido hacer un día de convivencia, un día de fiesta y un día de deporte y un día de ilusión. Incluso para los padres que van a verlos, ¿eh? Para los padres que también están atentos.
Es un día de diversión y un día de concentración. Todos juntos y una fiesta. Desde hace algunos años se celebra en el Manuel Ruiz de Alcantarilla, pero ha pasado, por ejemplo, por en Molina, en Alhama de Murcia, en Monterromero, en Espinardo. Más de 8,000 alumnos han recibido ya su bautismo de iniciación en esta actividad, bautismo casi olímpico, diríamos, ¿no, El Salvador?
Mira, cuando estás trabajando en ello te hace muy feliz ver que los niños están con ilusión. Hay un factor más que nunca lo he comentado públicamente, pero lo voy a decir. También sirve para que dentro del centro, cuando se acerca el final del trimestre, que los alumnos se relajan un poco, la situación de convivencia se puede estropear, hay conflictos. Ellos se sienten que si quieren participar en el torneo tienes que tener una conducta adecuada. Luego tienen también unas connotaciones más allá de lo deportivo. Lo fundamental son los valores del deporte, que tú sabes que son inmensos y hay que trabajarlos.
24 pruebas en 2 horas, entre las 10:30 y las 12:30 de este viernes. Carreras desde los 60 metros hasta los 1.200 metros, saltos de altura, longitud, lanzamiento de peso y de martillo y pruebas de relevos, ¿no?
Eso es una especie de milagro. Que se puede hacer todo, porque las pruebas esas que son las 24 pruebas, desde 60 metros hasta 1.200, que hay el 100, el 200, el 400, el 800 y todos los lanzamientos, cada 3 o 4 minutos se inicia una y luego otra, y luego otra, y luego otra. Y cuando van finalizando, la entrega de medallas se va realizando todo en 2 horas. Eso requiere un enorme trabajo de todos los profesores de educación física y ayudantes para que no se pierda ni un segundo. Y si pone que terminamos a la 1:15, se suele terminar a la 1:20. Está muy bien organizado.
Oye, Salva, para ti que lo pusiste en marcha, sé que eres un oyente fiel de esta casa, me has hablado de cantidad de gente que ha pasado por aquí antes que yo, y tenemos más o menos la misma edad, pero para ti, ¿qué supone cuando los ves todos allí, cuando ves que termina la fiesta, cuando... Ahora ya empezar a pensar en la 30ª edición, que es el año que viene, que además viene Dolores, va a caer día de San José, ya lo digo. En fin, ¿qué supone, no?
Mira, para cualquier persona que inicie una cosa, tú inicias algo pensando que es interesante, y luego lo hace el segundo año, y luego lo hace el tercero, y te vas dando cuenta de la repercusión que tiene, lo atractivo que es para los alumnos, lo que les gusta a los padres, que incluso si trabajan a turno, se piden el día para poder ver a sus hijos. Eso es una inmensa satisfacción. En realidad es una de las partes del pago del profesorado. No solo vivimos de nuestro sueldo, vivimos de la satisfacción de ver que cosas que hemos pensado se ponen en marcha y que la segunda muchísima gente, que hace mucha ilusión. Esa parte es quizás lo más gratificante del trabajo de la enseñanza.
Pues Salvador, a disfrutarlo, y me imagino que a pesar de todo, el año que viene estarás ahí, ¿no?
Sí, no pasa nada. Yo intento estar todos los años, siempre quiero pasar.
Gracias, Salvador. Un abrazo.
Gracias a ti por el apoyo, Vicente. Hasta luego.
Recuerden que pueden recoger en la emisora la guía de Semana Santa, que oficialmente empieza hoy, pero tenemos Semana Santa durante los próximos días hasta el 5 de abril. Tenemos la guía de la Semana Santa, además se pueden llevar una bolsita muy mona que hemos hecho, como todos los años, de COPE. ¿Para qué? Pues para echar los caramelos, lo que vamos a ir recogiendo un poquito por parte de los nazarenos en las fiestas de Semana Santa. Y oye, pues igual hasta podemos guardar luego algunas cositas de primavera. Recogerla aquí, eso sí, siempre en horario de mañana hasta las 2 del mediodía. Pueden venir, iba a decir revenir, pueden venir aquí a la emisora. Ya saben que estamos en el Arco de Santo Domingo, número 2, tercer piso, en Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Descubre San Javier. Gastronomía, turismo, ocio, deporte, cultura. Te contamos cada semana lo más destacado de este municipio bañado por el Mar Menor. San Javier. Más cerca ahora con COPE Murcia.
Bueno, pues obviamente la Semana Santa de San Javier también tiene muchas cosas importantes que destacar y que compartir hoy con los oyentes de la cadena COPE. Ya saben que los viernes nos acercamos hasta este municipio costero, pues para conocer su actualidad en lo que tiene que ver con el ocio, con la cultura, con la música. Y hoy hablamos precisamente de la Semana Santa 2026. David Martínez es el concejal de Cultura de este ayuntamiento. David, buenos días.
Muy buenos días, Carmen.
Bueno, digo bien, ¿no? Hoy también, como tantos otros municipios de la región, comenzáis vuestra Semana Santa, ¿no?
Así es. Bueno, oficialmente, porque extraoficialmente el pregón de Semana Santa se celebró el pasado fin de semana, tanto en San Javier como en Santiago de la Ribera. Además, tuve la suerte de ser el pregonero de la Semana Santa de Santiago de la Ribera 2026, pero sí, hoy sale a la calle la primera de las procesiones que se podrán disfrutar durante estos días en San Javier, concretamente en San Javier y Santiago de la Ribera, en la zona metropolitana. Una procesión que es en realidad un vía crucis penitencial con la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, de Antonio José Martín, una imagen contemporánea que se dirige por primera vez en la historia de la Semana Santa de San Javier al cementerio San Francisco Javier, portada por las damas de la Dolorosa, que llegarán con la imagen hasta los exteriores del cementerio parroquial para seguidamente regresar al templo parroquial. El domingo acontecerán las típicas procesiones de Domingo de Ramos, no solamente en San Javier y Santiago de la Ribera, sino en prácticamente todo el municipio. Y luego ya durante la Semana Santa propiamente dicha, de lunes a domingo de Resurrección, pues destacamos la celebración de tres grandes cortejos. Yeah. Martes Santo, la procesión penitencial de nuestro Padre Jesús Nazareno, al que conocemos como el Señor de San Javier, una procesión de las promesas que parte del Templo San Francisco Javier a las 8:30 de la tarde con el titular de la agrupación, nuestro Padre Jesús, una talla maravillosa de finales del 17, principios del 18, de Nicolás de Busi. El Jueves Santo, la procesión del silencio, también por las calles del casco histórico de San Javier, como la de nuestro Padre Jesús, con tres imágenes: nuestro Padre Jesús Nazareno, el Cristo de las Ánimas, una talla maravillosa de Nicolás Salcillo, también de principios del siglo XVIII, y la imagen de la Dolorosa. La Dolorosa de San Javier, la misma imagen que esta noche irá al Camposanto sanjaviereño. El viernes, en noche de soledad y misericordia, en Santiago de la Ribera sale la magna procesión de la soledad del Mar Menor y el santo entierro de Cristo en su misericordia, a partir de las 9 de la noche, desde el templo Santiago Apóstol. Y aunque ya no celebramos ninguna procesión más, el domingo, pues todas las parroquias del municipio, especialmente las de la zona metropolitana, San Javier y Santiago de la Ribera, pues se celebrarán sus actos litúrgicos durante la noche del sábado y la mañana del domingo. Y es que la Semana Santa en San Javier, Carmen, uh-huh, es una Semana Santa joven. Se retoma en el año 2018, después del silencio, ¿sí?, impuesto por la guerra civil. Y poco a poco pues se está configurando, se está estructurando, de modo que consideramos que en unos años, con el apoyo de las hermandades, cofradías y, como no, de las parroquias y el ayuntamiento, pues tendremos una Semana Santa renacida al completo, con cortejos que se ajusten a los momentos más trascendentales que narra la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo.
Ajá. En este caso, David, ¿qué crees que la puede diferenciar de otra Semana Santa? Lo digo para la gente que no la conozca todavía.
Bueno, pues nosotros, aunque fieles a nuestra herencia barroca, hemos intentado que todos aquellos elementos que se han incorporado, como por ejemplo las imágenes nuevas, caso de la Dolorosa de José Antonio Martínez, uh-huh, que no replicaran la imaginería del barroco, por ejemplo. Es decir, que aunque procesionen imágenes de aquella época, si se incorpora a los cortejos una nueva imagen, que ésta responda a los cánones artísticos del presente. Yeah. Para que se diferencie perfectamente lo que es herencia barroca de lo que nos trae la actualidad desde un punto de vista artístico, desde un punto de vista escultórico, por ejemplo, ¿no? Bueno. Luego hemos intentado, dado que no hay testimonios que narren cómo era la Semana Santa, sino de entonces, sino algunos vestigios, pues coger aquellos elementos que más nos interesen de otra Semana Santa para construir nuestro discurso. Por ejemplo, sin ir más lejos, la procesión del Jueves Santo es una procesión al más puro estilo castellano. No sabíamos cómo era el Jueves Santo en San Javier antes de la guerra, pero queríamos hacer una procesión de silencio. ¿Cómo la hacemos? Pues como las procesiones del silencio que se empezaron a hacer en Castilla a finales de la Edad Media, una procesión austera, de recogimiento, sin música, solamente el tambor, la luz de cera, en fin, que es una Semana Santa que dista de la Semana Santa cartagenera, que dista de la Semana Santa barroca, aunque, uh-huh, es una Semana Santa que mantiene la impronta del pasado, pero creando un concepto profesional y artístico totalmente contemporáneo. O sea, que merece la pena, sí, conocer la Semana Santa de San Javier, a pesar de su juventud y de no ser una Semana Santa muy extensa en cuanto a la celebración de actos se refiere.
Bueno, en este caso tampoco tiene que por qué ser extensa, pero es verdad que es un motivo más para visitar San Javier, este municipio maravilloso costero, disfrutar de sus gentes, del buen tiempo, que además también eso, cuando llega la Semana Santa, sobre todo miramos al cielo, ¿no, David? Precisamente esperando que no llueva y que nada estropee, ¿no?, estos desfiles tan maravillosos.
Pues sí, mira, de hecho acabo de volver del templo, estaban las, ¿sí?, damas de la Dolorosa preparando el trono con muchísimo cariño y hablaban precisamente de eso, claro, del cielo, de la amenaza de lluvia que con la que amanecíamos esta mañana, pero que parece ser se va disipando conforme van pasando las horas y no va a haber ningún peligro. Mirar al cielo es una doble obligación del cofrade estos días.
Efectivamente. Pues ya saben, también la Semana Santa se celebra de una forma pues que hay que conocer, hay que visitar y disfrutar, en este caso en el municipio de San Javier. Comienza también esta tarde-noche ya, con esa primera procesión. Y bueno, pues que vaya todo fenomenal y que disfrutemos todos del buen tiempo y de los desfiles de Semana Santa pues en cualquier punto de la región de Murcia, porque todos merecen la pena. Pero hoy hemos querido hacer una parada en el de San Javier. David Martínez, muchísimas gracias, como siempre, ¿vale? Y seguimos hablando.
Muchísimas gracias a vosotros. Feliz Semana
Santa. Un abrazo,
Santa.
Igualmente. Adiós.
Adiós.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Thank you. Pues, por ejemplo, vamos a tener hoy máximas en Murcia capital en torno a los 19 grados. Se quedan con 17 en Cartagena, 16 también de máxima en Caravaca o los 18 de máxima en Lorca. Temperaturas, francamente, súper agradables, ¿eh? Ya sí que parecen más bien de primavera. Que no se van a quedar, probablemente no, pero es lo que toca de cara a este fin de semana. Tranquilitos, sin muchos cambios, sin lluvia, y la Semana Santa parece que empieza en todas partes con buen pie. Y eso es de agradecer, a disfrutar de las procesiones en este viernes, por cierto, de Dolores. Felicidades a las Lola, Lolitas y demás.
Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Mediodía COPE de este 27 de marzo del año 2026 y viernes, pero no, no es un viernes cualquiera. Efectivamente, lo estás escuchando, ayer comenzaron las vacaciones escolares en muchas partes de España y los críos no volverán al cole hasta el martes 7 de abril. Hoy es ese viernes en el que quien tiene abuelos en el pueblo les acerca a los niños al pueblo. Quien tiene abuelos en la ciudad les ha dejado a los más pequeños para organizarse en el trabajo. Hoy es el viernes en el que para millones de familias comienza la gincana de la Semana Santa. Y hoy es el viernes también para millones de personas que comienzan unos días de descanso en la playa, en el campo. Mira, la Semana Santa es, además de un momento de exaltación religioso, cultural y de tradición, da igual sea religioso o no, porque las procesiones se han convertido en un espectáculo incomparable. Desde el estremecedor y espectacular canto del Miserere al yacente en Zamora hasta el no menos espectacular sonido de la Legión cantando en Málaga al Cristo de la Muerte. Es que en España no hay pueblo o ciudad que no tenga una procesión, miles de procesiones durante la Semana Santa organizada por más de 7.000 hermandades y cofradías en todo el país. Mira, es una tradición tan masiva que tiene cerca de 3 millones de cofrades. Convierte cada rincón de este país en un escenario inigualable de fe y de cultura. Estos días se esperan 17 millones de desplazamientos. Nosotros estamos en una gasolinera en el mismo día en el que hemos conocido el dato también del IPC adelantado, que ya sabes, ha pegado un subidón de un punto por esa subida fundamentalmente de los carburantes y de la energía. En fin, 17 millones de desplazamientos. Vamos a ver cómo están no solo los conductores ahora que están llenando los depósitos de gasolina, también las estaciones de tren, los aeropuertos y de autobús, pero en todo caso, si nos estás escuchando desde el coche ahora mismo, tienes que tener bien claro que aquí lo importante es llegar.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay otras noticias que te cuento ahora en titulares con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Son noticia, como decías, los precios. El IPC de marzo, el primero desde que empezó la guerra de Irán, confirma lo que contaba. Se dispara un punto la inflación hasta el 3,3% según el dato adelantado. La causa principal, los combustibles, como vas a comprobar enseguida desde una gasolinera de Madrid donde hacemos hoy Mediodía COPE en plena operación salida de la Semana Santa. La situación, ojo, puede ser peor si la guerra continúa. Según las previsiones que ha publicado hace un rato el Banco de España, si la guerra se alarga, restarían 4 décimas al crecimiento de España este año, hasta el 1,9%, y la inflación se dispararía hasta casi el 6%. La guerra de Irán, a todo esto, continúa a la espera de ver qué decisión toma Donald Trump el próximo 6 de abril, que es la última fecha límite que le ha dado al régimen de los ayatolás. O ese día reabren el estrecho de Hormuz, o Estados Unidos atacará instalaciones energéticas iraníes. Irán, de momento, ha dicho que solo dejará pasar por el estrecho a quien ellos consideren. Y el Principado de Mónaco ultima los preparativos para la visita mañana sábado del Papa León XIV, que además de entrevistarse con el Príncipe Alberto, se va a reunir también con la comunidad católica y va a celebrar una misa en el Estadio Luis II.
Gracias, Ángela. Y en el deporte, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
¿Qué nos traes hoy? Menú.
Te cuento que el Barça está muy atento a Rafinha, que tuvo que retirarse anoche en el amistoso Brasil-Francia por problemas musculares. Y el Barça, preocupado ante el estado del brasileño, Joan Baggiori.
Sí, preocupación en el Barça por el estado de Rafinha, que sintió un pinchazo en el muslo de la pierna derecha durante el Brasil-Francia. Tuvo que ser sustituido al descanso. Es la misma zona que tuvo parado a Rafinha 2 meses a principio de temporada con un par de recaídas. Si hay lesión, por pequeña que sea, Rafinha se perdería los partidos de Liga contra Atlético de Madrid y Español y los cuartos de final de la Champions también contra el Atlético de Madrid. Así que muy pendientes de las pruebas que el brasileño tiene que pasar hoy en Estados Unidos.
A todo esto, Francia ganó 2-1 a la Brasil de Vinicius con golazo de Mbappé. Hoy juega España ante Serbia-Villarreal. La noticia es el descarte de Joan García y tiempo de juego lo va a contar en COPE desde las 8:30. Por cierto, que habrá lleno en Villarreal y también el martes en Cornellá en el partido ante Egipto. Y además es noticia de la mañana que el comité de apelación mantiene la sanción de un partido al madridista Fede Valverde.
Gracias, Munilla. Esto es Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bien, pues la Semana Santa, como ven, sigue siendo protagonista, sobre todo también por la afluencia de tráfico a partir de las 3 de la tarde. Recuerden también que ayer se lo contábamos aquí en su COPE más cercana, pues esos más de 800.000 desplazamientos que se van a producir desde hoy a las 3 en la operación salida de este primer periodo de las vacaciones de Semana Santa. Así que no hace falta que les digamos que tengan precaución, que no tengan prisa, que ese vehículo vaya preparado, que haya pasado revisión, todo, todo, todo para que las vacaciones o esos días libres sean realmente perfectos. Bueno, dicho esto, nos vamos a ir ahora hasta Cartagena, porque Maite nos acerca hoy a conocer un poquito mejor a una mujer que vive la Semana Santa de forma muy especial, la Semana Santa cartagenera. Ella se llama Antoñita, ¿eh? Pero el resto, apellido, quién es, por qué lo vive de esa manera, nos lo cuenta Maite Fernández.
Bueno, pues la Semana Santa de Cartagena es su gran patrimonio escultórico, pero sobre todo su gran patrimonio humano. Cada año conocemos historias maravillosas de gente que, no siendo de aquí, se ha enamorado totalmente de nuestra Semana Santa y es parte importante de esta fiesta grande de Cartagena. El caso de Antoñita Senise tiene un broche de oro este año por parte de la cofradía, pero tiene, yo creo, que el cariño y el respeto de todo el que la vaya a conocer. Antoñita, buenos días.
Buenos días. Pues aquí me tenéis siempre al pie de la Virgen. Ella es mi madre y yo siempre a su lado. Siempre.
Pues si me permite, vamos a empezar por el final.
Muy bien.
¿Qué significa la Virgen de la Piedad para Antoñita?
Pues ya lo he dicho. Es la madre de Dios, pero es mi madre. Y como mi madre, estoy pendiente siempre de ella. Lo que necesite, no sé pasar por esta calle o por la calle paralela a esta sin venir a verla y tirarle un beso si es que no tengo tiempo de rezar el rosario con ella. Pero la veo casi a diario, porque la tengo aquí. La madre mía que me trajo al mundo ya no está, pero a ella sí la tengo aquí. Una imagen, pero yo la siento viva. La siento con calor a mi lado. Así constantemente.
Una chica joven de Linares que se viene por amor, que tiene 10 hijos, no, que no, tiene 4 hijos,
4 hijas.
10 nietos, y en este caso otro amor que conoció ya estando aquí.
Pues sí, claro. Yo me vine, me casé, me vine con 22 años y he sido inmensamente feliz en Cartagena. He tenido pues 4 hijas, ahora son 10 nietos, que tenía 9, pero se casó uno. Y su mujer me dijo, yo quiero que tú seas mi abuela, así es que son 10. Y estoy contentísima cada día, dándole a Dios y a su Santa Madre, que ya os digo que es la mía, gracias de cómo estoy. Queriendo vivir con salud, con... Y como he dicho antes, hay un refrán que aplico siempre. Poco poca suela, poco plato. No, perdón, que me he equivocado. Poca silla, poco plato y mucha suela de zapato. Eso es lo que yo aplico a diario. No sé si a lo mejor estoy sacando alguna cosa que no tenga que sacar, pero en fin, no sé.
No, si lo que no va a creerse la gente es que tenga 89 años. 89 años y desde creo que el año 67 el amor por la piedad y antes incluso de que existiera la Junta de Damas.
Sí, yo empecé con la piedad a raíz de un accidente que tuvo una hija mía que tenía 6 años. Nació en el 60 y ese accidente lo tuvo en el 66. Hubo que quitarle un riñón. Estuvo muy mala y yo al año siguiente, en el 67, empecé ahí con las promesas de la Virgen. No había junta de damas entonces. Y así fui yendo con ella en las promesas, con dos amigas, hasta que se hizo la junta de damas. Y el presidente, que entonces era Paco Rojas, por medio de Pencho Ruiz Clemente, que era el secretario de la cofradía, pues me llamó y me dijo, mira, se va a hacer una junta de damas, ¿quieres pertenecer? Y que sí. Y entonces empecé con ella y luego ya primero fui de Relaciones Públicas porque había que hacer un grueso de amigas ahí para que pudiéramos salir en la procesión y después ya camarera. He sido camarera a lo largo de muchas presidentes, de muchas. Y hasta la fecha que estoy, que yo ya esperando que me sustituyan porque, bueno, no es que yo me quiera ir, pero ya a los años tampoco quiero yo aferrarme a una cosa que no deba.
Bueno, yo creo que eso habrán pensado en la cofradía, que eso es un cargo vitalicio hasta que usted quiera. ¿Qué significa ser la camarera de la Virgen? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuál es su labor?
Bueno, pues la camarera de la Virgen es, sobre todo, el tener el cuidado de su ropa. Las toallas, antes, ahora como se modificó el altar, antes tenía el altar un mantel también. Toda esa ropa había que cuidarla, lavarla, plancharla. La tuve yo muchos años en casa hasta que se hizo una cómoda y entonces ya está aquí en la cofradía. Ahora ya, pues solamente, como se quitó el mantel, el cuidado de las toallas. Plancharlas, ponerlas, elegirlas, siempre con la mano de la presidenta al lado y en fin.
Porque además, cuando conocemos un poquito más, el ajuar de la Virgen es tremendo. Incluso para sacarlas en procesión tienen un montón de objetos, mucho, regalos que les hace.
Mucho, mucho. Tiene un ajuar precioso y elegimos entre el grupo de personas que vamos a verla con la presidenta siempre al frente, ella es la que manda y la que dirige, y elegimos lo que se va a poner para la Virgen. Esta es la misión de la camarera. Yo antes, cuando estaba Eduardo Vilar, y entonces se podía, permitía subir a la Virgen el Lunes Santo, que de esa es la fotografía que tengo tan bonita, tocándole la cara a la Virgen, me subía entonces y la tocaba.
Y se emocionaba como se emociona cuando lo cuenta.
Me emociono ahora.
¿Qué días son especiales para ser camarera? Me refiero, los días antes de la procesión, durante todo el año se está cuidando de esa ropa.
Durante todo el año se le cambia la toalla cada, no sé si es cada mes o cada, sí. Y luego ya, pues para Semana Santa, pues ya es acompañarla a ella, ir en la procesión y eso. Yo ya hacía años, desde que murió mi marido, que no había salido en la procesión. Este año ya voy a salir.
¿Cómo se decide una? El amor a la Virgen es demasiado grande para dejarlo, ¿no? Ha tenido su luto que continúa y el amor ese continuará toda la vida por cómo se lo vemos en los ojos.
A mí el amor a la Virgen no se me va a ir nunca, nunca. Porque ya os digo que es mi madre muy querida. Y yo confío en ella y la veo a diario, que a la mía ya no la puedo ver. Y a ella la veo a diario.
O sea, ¿no? ¿Cómo es salir en la procesión de las promesas, que es, al final, bueno, pues la más popular de todas en cuanto a la gente que acompaña a la Virgen?
Pues hay que salir con mucho respeto, con mucho, sabiendo que vamos acompañando a nuestra madre que lleva a su hijo muerto. No vamos de guasa, ni de risa, ni de nada de eso. Hay que ir rezando el rosario y pidiéndole a Dios que le ayude a su hijo, que está sufriendo en los brazos de su madre y que nos ayude a nosotros. Esa es siempre lo que yo he pensado y he hecho cuando he salido en la procesión a lo largo de tantos años.
Desde tanto tiempo haciendo de camarera de la Virgen, no sé, alguna anécdota, alguna cosa curiosa que les haya pasado, bueno, pues cuando estaban arreglando a la Virgen, algo que se le haya quedado grabado para siempre.
Pues no, únicamente eso, el testimonio este que tengo de tocarle la cara a la Virgen, que eso fue, ahora ya no se permite, ahora ya no se puede. Y ya no. Yo, como la veo constantemente, ya te digo que yo no puedo pasar por esta calle o por la paralela sin venir a verla. No puedo. Es como si fuera a ver a mi madre a diario. Es mi madre.
¿Qué le diría a la gente joven que no se ha acercado a la Semana Santa de Cartagena, que no ha vivido momentos especiales como los que usted nos relata?
Pues le diría que se fijen en lo que tienen, que Cartagena es preciosa y en su Semana Santa mucho más. Yo ya te digo, no soy de aquí, soy andaluza, y me uní a Cartagena desde que me casé, pero mucho más por la Semana Santa. Fui amante de ella, me gusta, mi Virgen principalmente, pero me gusta toda, toda.
O sea, que no se puede ir de Cartagena en Semana Santa, ¿no?
No, qué va. De Semana Santa no me voy nunca, jamás.
Pues ha sido un placer, que dure muchos años como camarera de la Virgen y que siga usted tan maravillosa.
Muchas gracias y muy amables vosotros por haber acogido mis palabras.
Y seguimos hablando de Semana Santa porque es lo suyo. En este caso nos vamos hasta la de Lorca, porque también la Ciudad del Sol, el Paso Azul concretamente, exporta su arte con un nuevo estandarte para Huéscar. La pieza bordada en oro y seda con la imagen de nuestro Padre Jesús de Nazareno ha sido realizada en los talleres de la Hermandad Lorquina para la Cofradía Granadina. José Ángel Ayala, cuéntanos un poquito más. A ver.
La excelencia del bordado de Lorca está traspasando fronteras, y es que el Paso Azul ha hecho entrega oficial a la Cofradía del Cristo de la Expiración de Huéscar de su nuevo estandarte, una pieza de arte sacro dedicada a nuestro Padre Jesús Nazareno. Está realizado en los talleres de la Hermandad de Labradores. El estandarte es una exhibición de técnica tradicional en seda y oro, y bajo el diseño de José López Jimeno y Adrián Páez, la pieza destaca por un medallón central que reproduce con precisión pictórica la imagen del Nazareno, utilizando sutiles veladuras para lograr volumen y realismo. El hermano mayor de esta cofradía de Granada, Juan Francisco García, hablaba del por qué se había elegido a Lorca para encargarle este trabajo.
Y queríamos llevarnos una joya, y creo que una joya nos vamos a llevar. La hermandad decidió hacer un estandarte basado un poco en el que se ha llevado durante toda la historia, pero hacerlo un poco distinto, porque los últimos dos o tres estandartes que había eran todos más o menos igual. Y decidimos cambiar y hacer algo que fuese realmente un tesoro para la cofradía, algo espectacular, y evidentemente creo que se ha conseguido. Y cuando hablábamos decíamos, ¿dónde se borda muy bien y dónde en seda nos pueden hacer algo que no nos vamos a equivocar? Evidentemente teníamos que venir a Lorca, porque como se borda aquí, y sobre todo en seda, no se borda creo que en ningún lado. Entonces, lo votamos entre la Junta de Gobierno, decidimos, y creo que ha sido uno de los mayores aciertos que vamos a tener durante estos 4 años que estamos mandando nosotros.
El presidente de la Hermandad de Labradores Paso Azul, Miguel Ángel Peña, ha mostrado su orgullo por dejar en la localidad granadina una muestra del sentimiento azul que los cofrades ostenses van a estrenar este mismo Viernes Santo.
El estandarte sobre soporte de terciopelo morado cuenta con una cartela central que muestra la efigie del Nazareno de la cofradía, así como una elaborada cenefa de motivos vegetales y diferentes símbolos alusivos a las devociones propias de la hermandad, destacando la cruz con el sudario y la custodia, testimonio de su dedicación sacramental.
Después de 6 meses de minucioso trabajo, el estandarte bordado sobre terciopelo morado con cartelas de oro realce ya viaja hacia Huéscar. Es un nuevo ejemplo de cómo el patrimonio de Lorca sigue siendo el mejor embajador de nuestra identidad y nuestras costumbres. El bordado en sedas y oro de Lorca que sigue traspasando fronteras.
Pues ya lo saben, Semana Santa por doquier, Lorca, menuda Semana Santa tienen los amigos de Lorca, Bueno, pues nos queda minutito y medio para I-20. Digo esto porque ya saben que los viernes, esa ventana que abrimos cada día, 2 ventanas, una a la 1:10, otra a las 2:10, los viernes se abre antes, se adelanta un poquito a la 1:20, así que queda un minuto y llegamos con música. Con la música de The Black Eyed Peas, ¿por qué? Pues porque su vocalista, voz femenina, que por cierto ella abandonó la formación concretamente en el año 2017 para enfocarse en su faceta como madre, conocida como Fergie, hoy cumpleañitos, le caen exactamente 51 y queremos felicitarla porque sí, hay una actuación de ellos en una de las Super Bowl de 2011 que es una auténtica pasada. Bueno, pues con los Black Eyed Peas vamos a llegar precisamente a la 1:20.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Veinte minutitos que ya pasan de la una del mediodía en este viernes 27 de marzo. Antes me ha pillado un poco el toro con el tiempo. Quería yo felicitar hoy a las Lolas, Lolitas, María Dolores, Lolis, pues que hoy es el viernes de Dolores, obviamente. Hoy es oficialmente el arranque de la Semana Santa en toda la región, bueno, en toda España, pero en este caso en toda la región de Murcia. Cuidado con el tráfico porque hoy va a estar complicado a partir de las 3 de la tarde, que les vuelvo a recordar que comienza esa operación salida, la primera parte, primer periodo, porque la siguiente será la semana que viene ya de cara a las fiestas de primavera. Aquí ya saben que acaba una cosa y comenzamos con otra. Así que hasta la 1:30 vamos a seguir contigo en esta misma sintonía, contándote cositas interesantes. Pero antes vamos con algunos consejos y, como siempre, ese minuto de la ciencia que nos trae la Fundación Séneca.
OCO, son mis ventanas. Plan Renove OCO. Te damos 100 euros por tu vieja ventana. Sí, este mes te descontamos 100 euros por cada ventana. Ven a Avenida Infante Juan Manuel 7, frente a Hospital Reina Sofía. O llámanos al 968-978-071 y vamos nosotros. OCO, la forma de vivir mejor.
Estoy cansado de buscar personal. Con el tiempo que lleva y además hay tareas que podría delegar a alguna empresa de trabajo externo.
Amigo, pregunta en Personal Prime. Ellos pueden ayudarte. El tiempo es oro. Visita Personal Prime o llámanos al 624-925806. Personal Prime, tu agencia de selección y colocación de personal.
¿Buscas atención pediátrica sin esperas para tus hijos? En IMED Virgen de la Fuensanta cuidamos de la salud de los más pequeños con un servicio sin cita previa. Disponible de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y festivos de 9 a 21 horas. Ponemos a tu alcance consulta inmediata, diagnóstico y tratamiento con el respaldo de todas las unidades médicas del hospital. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta.
Miles de espectadores ya han vivido Toon Story. Ahora es tu turno. Film Symphony Orchestra presenta el concierto de cine de animación que está conquistando al público. El Rey León, Toy Story, Aladdin, La Bella y la Bestia, Anastasia, Pocahontas, Cómo entrenar a tu dragón y muchas más. Un espectáculo mágico e inolvidable que no te puedes perder. 17 de abril, Auditorio Víctor Villegas, Murcia.
Compra tus entradas en filmsymphony.es.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues vamos a volver hasta Lorca porque en este caso les cuento que ahí hablamos hoy sobre la, qué importante es, la accesibilidad también, lógicamente, en las procesiones de la ciudad de Lorca. Y es que van a recibir a miles y miles y miles de personas. Y lo dicho, importante que todos puedan disfrutar de esa Semana Santa.
Pues Carmen, Lorca se prepara para sus días grandes con un objetivo. Claro, que nadie se quede fuera de la emoción de vivir los desfiles bíblico-pasionales. Por eso el Ayuntamiento ha reforzado su compromiso con la inclusión, consolidándose como destino turístico inteligente. Según Belén Díaz, la concejala de Discapacidad, el plan busca garantizar la participación plena y en igualdad de condiciones para todas las personas, independientemente de sus capacidades físicas o sensoriales. Por segundo año consecutivo, en San Mateo se va a convertir el epicentro de la inclusión. Allí se ubicará un punto de información adaptado con mostradores de menor altura y, lo más importante, personal cualificado para atender en castellano e inglés, lengua de signos española y sistema de signos internacional, sobre todo pensando en el turista extranjero. La digitalización va a llegar al servicio de la accesibilidad mediante los códigos Navilens, que van a permitir a las personas con discapacidad visual obtener información sobre horarios, historia y medidas de accesibilidad mediante sus dispositivos móviles. En cuanto a la carrera principal, la avenida Juan Carlos I, van a contar con un palco reservado para personas con movilidad reducida, que este año además incluye una novedad muy demandada: la instalación de sillas para que los acompañantes puedan disfrutar del cortejo junto a sus seres queridos, junto a sus compañeros. Belén Díaz es la concejala del Ayuntamiento de Lorca.
Y se ponen en marcha diversas medidas de accesibilidad, como son, bueno, el sitio clave, el punto de accesibilidad principal será aquí, en el atrio de San Mateo, donde tendremos un punto de información accesible, donde dispondremos de códigos Navilens, esos códigos de lectura muy fácil y que contienen información accesible para personas con distinto tipo de discapacidad. Y también tendremos personas especializadas en la materia, de la mano, como siempre, de la Asociación Musiversal, que nos ofrecerá también atención en lengua de signos. Así, pues como decía, contaremos con códigos Navilens sobre medidas de accesibilidad, sobre el programa de celebración y sobre la historia de la Semana Santa en lectura fácil.
De esta forma, Lorca también vuelve a apostar por Planeta Amable, una carpa sensorial situada también en esa misma ubicación, en San Mateo. Es un espacio dotado de césped, puffs y materiales específicos que ofrece un refugio tranquilo para personas con TEA o ansiedad. También se van a facilitar cascos antirruido y tapones auditivos para quienes sufran de hipersensibilidad sensorial durante el estruendo de las bandas, de las agrupaciones musicales y el ambiente que genera la propia procesión. En definitiva, una Semana Santa que no solo se mire y se siente, sino que también se adapta para que el sentimiento lorquino sea de verdad universal.
Pues como tiene que ser, todo el mundo tiene derecho a disfrutar de la Semana Santa y, bueno, bastantes obstáculos, ¿no? Nos encontramos nosotros, las personas con discapacidad, muchísimos más a lo largo de toda la vida, de todo el año. Para también ahora en Semana Santa, pues no, ¿eh? Efectivamente, no tiene que haber obstáculo y tienen que ser sitios y espacios y, bueno, pues en este caso desfiles asequibles a todo el mundo. Asequibles y accesibles, ¿eh? Las dos cosas. Bueno, pues es la 1:27 y sigues escuchando Mediodía en COPE Murcia.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Plantar cada semilla en el hueco adecuado para que germine, calcular al detalle el mejor momento para que la siembra y la cosecha, anticipar sequías o posibles plagas, arar con tractores autónomos, cosechar a distancia, polinizar con microdrones, son algunas de las tareas que podría desempeñar la tecnología en el campo. Y es que no estamos hablando de humanoides que sustituyan al agricultor, sino aplicar la robótica y el aprendizaje automático para facilitar la vida. Así lo ha contado en SYNC Beatriz Romanos, que es periodista especializada en tecnología agroalimentaria. Los robots de ordeño no son nada nuevo, llevan décadas en las granjas. Gracias a un sensor óptico, identifican los pezones para colocarle la pezonera al animal. También tienen un sensor para dejar de ordeñar cuando baja el flujo de leche. Más recientes son los podómetros, sensores que se ponen en las pezuñas de la vaca y captan su actividad para predecir, a través del machine learning, cuándo están en celo. Otro ejemplo son los sensores de tiempo de rumia, que van en un collar y registran cuánto tiempo está masticando. Esto nos da la información, dicen, de cuánto comen y pueden ser un indicador de posibles patologías digestivas. El problema de todos estos sensores es que funcionan como apagafuegos, no previenen los problemas. Para solucionar esto, un programa español de IA que permite tomar la foto entera integra todos los datos que hay en una granja procedentes de distintas fuentes: clima, humedad, temperatura ambiental y corporal, horas de luz, cuánto come la vaca, cuánta leche da y cuál es su composición, estado de lactancia o estado de gestación. Bueno, pues estos sistemas de alimentación personalizada están cada vez más extendidos en producciones de vacas y cerdos. A estos últimos además se les pone un chip en la oreja que monitoriza su estado, su peso y otras variables.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Oco son mis ventanas. Plan Renove Oco. Te damos 100 euros por tu vieja ventana. Sí, este mes te descontamos 100 euros por cada ventana. Ven a Avenida Infante Juan Manuel 7, frente a Hospital Reina Sofía. O llámanos al 968-978-071 y vamos nosotros. Oco, la forma de vivir mejor.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Lo mismo les digo que hay que salir, disfrutar de los eventos, disfrutar de los amigos, de la familia, que además, bueno, pues cada minuto hay que aprovecharlo. Como les digo, que también tenemos que tener un tiempo para relajarnos, para viajar sin tener que movernos de casa, para leer en el sofá, en la cama. En eso no me meto yo, donde cada uno quiera leer, donde uno esté cómodo y se pueda meter de lleno en libros maravillosos, como el que tenemos para contarles hoy, porque les voy a invitar a hacer un viaje por el jardín. Un jardín muy especial, un libro con muchos libros, porque no se pueden encasillar. Yo creo que es un error encasillar los libros como sería intentarlo con El jardín dormido de Carla Gracia, que ya está con nosotros. Carla, buenos días.
Buenos días, Maite. Muchas gracias por invitarme.
Oye, es un placer, porque además sé que tu libro va a enganchar a muchísimos de nuestros lectores ávidos que tenemos entre nuestros oyentes, porque tiene muchísimos argumentos. Como digo, en sí la literatura es fastidioso intentar encasillarla, pero el tuyo tampoco encaja en un perfil solo.
Muchísimas gracias. La verdad es que El jardín dormido nace de un lugar muy muy profundo de mi corazón, de mis necesidades en ese momento, durante el proceso de escritura. Ese libro nace de un proceso vital muy profundo, y como todo proceso vital no es posible encasillarlo, es decir, no nace de querer hacer un libro de unas características concretas, sino de una necesidad profunda y de la libertad del corazón, que es desde donde a mí me gusta escribir.
Evidentemente también es difícil que a todos nos despierten los mismos sentimientos, con lo cual sé que son muchos los tipos de lectores que van a disfrutar de un libro en el que, bueno, pues las flores tienen mucho que ver, pero como van a ir conociendo a lo largo de esta entrevista, pero sobre todo cuando lean el libro, es un libro con miles y miles de sentimientos, algunos encerrados, otros ahí para verlos en el propio jardín.
Sí, totalmente. Es un libro con muchas lecturas. Lo que a mí me gustaría es que el lector o la lectora encontrara un refugio. La protagonista, Iris, lo que se encuentra es lo que muchos nos encontramos alguna vez en nuestra vida, que es una vida perfecta a vistas externas, pero vacía interiormente, ¿no? Que vamos avanzando y los días van pasando, pero no acabas de sentirte llena, porque en realidad las cosas que realmente te tendrían que ocupar están debajo de la alfombra, las vamos escondiendo para no hablar de ellas porque nos duelen, ¿no? Y a veces la vida nos lleva a parar y a cuidar esas cosas que tenemos escondidas para sanarnos, para sanar nuestra alma. Y es lo que hace Iris. En un momento dado le llega un anuncio que se piden personas sensibles y trabajadoras, una persona sensible y trabajadora, para despertar un jardín dormido en el Ampurdán. Y además dice el anuncio, abstenerse personas alegres y entrometidas. Uh-huh. Y a ella siempre le ha parecido que no era suficientemente alegre, ¿no? Que era demasiado seria y le parece que es el anuncio perfecto para ella.
Además, inicia, como decías, un cambio de vida después de romper con su presente. Va hacia adelante, pero eso le lleva hacia atrás, hacia su pasado.
Totalmente, totalmente. La idea es que vamos queriendo ir todo el rato hacia adelante, ¿no? A ser productivos, tener resultados, a hacer no sé cuántas cosas en un día, ¿no? Parece que al final de nuestra vida tengamos que rendir cuentas ya no de nuestra conciencia, sino de la cantidad de cosas que hemos hecho, de la cantidad de idiomas que tenemos o de las clases de Zumba que hagamos hecho, ¿no? Y yo creo que no, que la vida no tiene tiempo, que parar y detener el tiempo es atender aquello que realmente es importante en la vida. En el caso de Iris, es atender el dolor de la muerte de su hermana cuando era muy joven, y ella siempre ha intentado huir, pero huir desde taparlo, desde hacer ver que estaba bien, que todo iba bien, ¿no? Muchas veces andamos por la calle, nos encontramos a alguien y ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien, todo bien.
La versión
y
corta,
en realidad,
¿no?
Exacto, la versión corta de la vida, y la versión larga no nos atrevemos casi ni a contárnosla a nosotros mismos. Pues Iris decide ir a contarse esta versión larga y aprovechar para descubrir su fuerza. No solo llorar, sino también descubrir su fuerza, sus raíces, y poder crecer de un modo, pues, con más coraje.
Evidentemente, bueno, pues conforme va cuidando ese jardín, lo va despertando, bueno, pues las historias de los personajes con los que se relaciona. De hecho, cada capítulo tiene el nombre de una flor.
Totalmente. Eso nació de que en un momento muy duro de mi vida, en que tuve a mi hijo enfermo y muy malo y tuve que estar muy por él, cada lunes me dedicaba a una planta distinta, a pintarla, a quererla, ¿no? Porque cuando la pintas, pintas todas sus propiedades, sus espinas, pero también su belleza, ¿no? Y entonces cada lunes, de algún modo, descubría una planta y era como plantarla en mi jardín interior, y me inspiraba pues alguna cosa que pasaba en ese capítulo o el estado de ánimo de ese capítulo. Y así durante 63 capítulos, 63 plantas, árboles, flores, que a veces pasamos por delante en las floristerías o en casa, las tenemos y no sabemos muy bien lo que son y lo que nos dicen, pero tienen muchísimas, muchísimas propiedades y significado, ¿no? A veces queremos que estén siempre perfectas, que no se marchiten, pero también son parte de la vida. Cuando se marchita una rama, saldrá otra, ¿no? O el invierno, a veces nos cuesta sostenerlo porque no hay tanta floreción, ¿no? Pero también están en berbecho, y el berbecho es necesario.
Hay que pararse, replantearse, y en este caso, bueno, pues vamos a pasar de esa semilla enterrada a esa germinación, a ese cambio, a esa transformación, pero bueno, pues hasta que broten y florezcan esas maravillosas flores, que es una metáfora, pero que evidentemente nos va a llevar a ir conociendo las historias enterradas, los sentimientos, el duelo, la culpa, como decimos, las ganas de futuro, porque además es un libro con ese carácter de esperanza.
Totalmente. Yo quería un libro luminoso, porque estamos también acostumbrados a historias tan duras últimamente, ¿no? Y a libros de que enganchan mucho, ¿no? Pero que son duros, ¿no? Thrillers, de novelas más policíacas, que están muy bien, pero yo me apetecía que fuera un sitio de refugio para mí y de esperanza, de ilusión, ¿no? Iris, cuando llega al jardín dormido, a esa finca en el Ampurdán, que se llama la Casa del Olvido, allí también hay memorias enterradas que tienen que salir y tomar su espacio en la vida y en el mundo. Y terminar, ¿no? Ahora empiezo a recibir ya mensajes de lectoras, de lectores que lo han leído y me dicen, es que me quedo con la imagen final, o es que me quedo con la imagen del jardín, y eso me da luz cada día cuando voy al trabajo, ¿no? Esto es el mejor regalo para mí.
Y es que es un libro que bueno, pues nos va a ir regalando esas espinas, pero también esas rosas, esa paz que vamos a encontrar en un libro que, como digo, Carla, tiene para todos los oyentes. No hay ningún lector que diga, bueno, pues no es un libro para mí.
No, porque también tiene esa parte de misterio, ¿no? También tiene una reminiscencia gótica. A mí me encantan los libros victorianos desde antes, ¿no? Desde Jane Austen, que es justo antes del romanticismo, hasta las hermanas Bronte, porque aunque se ha malentendido el romanticismo como como la búsqueda del amor perfecto que nos va a salvar, en realidad esas autoras lo que relataban en sus libros era una lucha por la libertad propia, por la libertad de ellas mismas de escoger su propio destino. Y eso es lo que hace Iris, esa profunda individualidad y al mismo tiempo armonía con el entorno y reconocimiento con las personas que conviven con nosotros, con el amor, pero un amor de frente, ¿no? De comprensión, no de salvación.
Bueno, pues yo creo que es el libro ideal ahora que estamos... Yo siempre le recomiendo, Carla, que evidentemente leer es bueno en cualquier época del año, pero ahora que salimos un poquito menos, que nos echamos la mantita, bueno, pues este es un libro ideal para disfrutar el fin de semana o los ratitos que tengan, pero para leerlo con tranquilidad, con esa paz y armonía que requiere el jardín dormido de Carla Gracia, a la que le agradecemos un montón los minutos para los oyentes de COPE, y que vaya todo genial, que te esperamos para el próximo.
Muchísimas gracias, Maite, y un beso muy grande a todos los lectores y lectoras del programa.
Un beso grande.
Pues libro, fin de semana, vacaciones, Semana Santa, relax. Siempre, siempre es un placer tener un buen libro en las manos. Bueno, pues gracias, Maite. 20 minutos para llegar a las 2. No sé si lo saben, pero hoy es el Día Mundial del Teatro. Ya sé que es un clásico, pero me gusta mucho La Lupe.
Drama no es necesario, ya conozco ese teatro, mintiendo.
Bueno, pues hoy es el Día Mundial del Teatro, 27 de marzo, y lógicamente se ha hecho un acto donde, pues en el Teatro Romea de Murcia, donde se ha bajado, digo bajado porque está aquí a tiro de piedra, nuestro compañero Carlos Alonso Ruiz para hablar con algún protagonista. Carlos, cuéntanos.
Así es, Carmen, estoy aquí en el Teatro Romea con motivo de la celebración del Día Mundial del Teatro y estoy aquí junto a Manuel de Reyes, presidente de la Unión de Actores y Actrices de Murcia. ¿Qué tal, cómo estás?
Hola, pues muy bien, hoy muy bien, es un día especial para nosotros y de celebración.
Pues nada, y bueno, además de esta celebración del Día Mundial del Teatro, que entiendo que es muy especial para todos vosotros, todos los profesionales del teatro, te quería preguntar qué se ha comentado en esta lectura del manifiesto que se ha hecho anteriormente.
Pues se ha comentado, ha incidido Willem Dafoe sobre la valía del teatro como arte viva, porque ahora estamos invadidas por las tecnologías, las nuevas tecnologías, ¿no? Sobre todo las redes sociales, internet, la inteligencia artificial. Que es verdad que son tecnologías muy espectaculares y necesarias, pero no pueden sustituir jamás a la vida, y el teatro representa la vida, porque cuando tú vas a una obra de teatro, estás viendo a una persona viva delante de ti, sudando, equivocándose, las tecnologías no tienen por qué equivocarse, y eso, la vida es insustituible por mucho que queramos revestirla de tecnología, que nos hará todos la vida más fácil, pero jamás se podrá sustituir la misma vida, y el teatro es la misma vida.
Y claro, y de hecho, si no se puede sustituir la vida, por ende tampoco se puede sustituir al teatro jamás con ninguna otra arte ni tecnología.
Pues yo diría que no, aunque la cosa avanza tan rápido que ya hay hologramas y de todo, pero creo que un holograma no llegará jamás a tener la alma, por decirlo así. Ya llegamos al punto de tener alma, de estar presente, de notar los nervios de una persona, de que pueda frenar si ve que un público está emocionado o un público se está riendo, que pueda adaptarse al momento. El teatro nunca es algo programado. De hecho, dos funciones de teatro no son iguales. Tú, por ejemplo, una película a la vez varias veces en la misma película o una grabación, pero el teatro no. El teatro es una función y la siguiente es diferente, dura diferente, se siente diferente, porque un actor respira con un público y los públicos son todos diferentes. Con lo cual, efectivamente, creo que al teatro le queda larga vida, aunque es verdad que en el caso de los actores la tecnología nos ha comido muchos campos. Por ejemplo, el doblaje es un campo que antes teníamos bastante trabajo ahí los actores y ahora la tecnología lo soluciona bastante bien y bastante rápido, pero aún así sigue careciendo de alma.
O sea, que usted cree que, a pesar de todo este avance de la tecnología que ha comentado, el teatro va a persistir en el tiempo.
Yo creo que sí, yo creo que el teatro es eterno. Es un arte, es la primera de las artes. Dicen que el teatro empezó en la prehistoria, cuando ya había alguien que se vestía de chamán o de cualquier cosa así y ya tenía que hacer algún tipo de ritual interpretado de alguna manera para la unión de sus tribus, y hasta hoy es un arte que sigue viva, y es verdad que ha tenido baches, altibajos, es verdad que llegó la televisión, llegó el cine y llegaron todas estas tecnologías, y evidentemente el público pues tiene tanta oferta que no acude como antes, que era la referencia al teatro, pero aún así creo que seguirá eternamente vivo.
Bueno, pues así lo esperamos, y además de la lectura del manifiesto de hoy, también se ha realizado el nombramiento de la Junta Directiva de Murcia Escena, de Alquibla Teatro, de Antonio Sauri y Esperanza Clares, que se retiran después de 42 años. Entiendo que esa retirada de Alquibla Teatro ha sido como muy emotiva para todos los actores de aquí.
Pues efectivamente ha sido muy emotiva, porque son más de 40 años de teatro lo que representan. Ha sido una compañía puntera en muchísimas cosas, el adalid del teatro murciano, y una compañía con trascendencia nacional, y evidentemente todos la hemos conocido, todos hemos visto sus espectáculos, hemos crecido con ellos, algunos, como en mi caso, he tenido la suerte de participar en montajes con ellos y pertenecer a su compañía y trabajar para ellos como actor. Y de alguna manera es cuando, como se te va un ser querido y te deja ese hueco en el alma que siempre está lleno de recuerdos, de anécdotas, de situaciones, y efectivamente es una noticia, entre comillas, triste, pero también es bonito que alguien pueda haber vivido toda su vida del teatro, que no es nada fácil, y puede llegar a, digamos, una jubilación en este mundo. Es una nota de esperanza, de decir, bueno, hay esperanza, hay gente que lo consigue. Esperanza, mira, vale justo por Esperanza Clares.
O sea, que les echaremos de menos, pero esperemos que les siga yendo bien en general.
Hombre, claro, seguro que sí. Además, ellos, como ha dicho Nacho, ahí siguen siendo historia, estando vivos en el teatro, aunque ahora mismo no estén al otro lado del escenario, no estén arriba, pero siguen estando con nosotros y siempre nos acompañarán.
Genial, pues muchísimas gracias, Manuel de Reyes, presidente de la Unión de Actores y Actrices de Murcia. Muchísimas gracias por tu tiempo.
Pues gracias a vosotros, y sobre todo por dedicarnos también este espacio y estos minutos a la gente del teatro, que muchas veces estamos muy desasistidos.
Bueno, siempre tenemos un hueco para la cultura. Muchísimas gracias por tu tiempo y disfruta del Día del Teatro.
Gracias, igualmente. Buen día.
Pues feliz Día del Teatro, efectivamente, a todos, porque los que hacen que disfrutemos, enhorabuena, felicidades, y a los que disfrutamos también, porque la vida no sería lo mismo sin el teatro. Nos quedan 14 minutos para llegar a las 2 del mediodía. En Cartagena, hoy, nuestro compañero Santiago Velasco ha estado presente en esa solemne misa de Viernes de Dolores que se ha celebrado, y en la que además se ha hecho entrega de la tradicional onza de oro por parte del Ayuntamiento de Cartagena a beneficio del Hospital de la Caridad. Santiago Velasco, creo que has estado, como bien digo, esta mañana en esa misa solemne con el obispo y con otros invitados, ¿no? Cuéntanos, buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal, Carmen? ¿Cómo estáis? Oye, ¿qué tiempo tenéis por ahí por Murcia? Porque aquí
pues ahora mismo está como que el sol...
Aquí está nublado y veremos a ver si no cae algo.
Sí, parece como que se está cubriendo un poquito el cielo, efectivamente. Por ahí también, ¿no?
Sí, aquí está cubierto. Hemos tenido lluvia esta pasada madrugada, pero bueno, al final eso no impidió que saliera la procesión del socorro, la primera procesión. Pero esta tarde tenemos otras dos procesiones y también tenemos la ofrenda floral a la patrona, que protagoniza precisamente la Virgen de la Caridad, los principales actos de esta jornada de Viernes de Dolores, como bien has comentado. Hemos podido estar ahí en la Basílica de la Caridad, donde hace poco más de media hora ha concluido la misa con la ofrenda de la onza de oro y esa donación que el Ayuntamiento le entrega al Hospital de Caridad, 50.000 euros este año. Y es un acto muy emotivo, muy tradicional, que tiene bastante tiempo, muy arraigado en Cartagena, en esta jornada de Viernes de Dolores, y que preside todos los años, lo lleva haciendo 17 años el obispo José Manuel Lorca Planes. Y con él hemos hablado, y si te parece, pues podemos escucharlo.
Pues sí, vamos a escuchar esa entrevista.
Bueno, señor Lorca Planes, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, y más en este día de Viernes de Dolores, que aquí en Cartagena se está celebrando una fiesta muy grande. Sobre todo la mirada a Nuestra Señora de la Caridad, la Virgen de la Caridad, que es la que une también pues a todos en la misma dirección.
Qué rápido van pasando los años.
Sí, por lo menos han pasado 17 años como obispo, y la verdad es que me ha parecido un suspiro, porque realmente el tiempo ha pasado volado. He sido muy feliz, estoy muy feliz realmente de haber podido servir también a todos, y especialmente en Cartagena. Para mí es un motivo muy hondo. Acabo de llegar de Roma, he estado un día porque fue unas gestiones que había que hacer en un dicasterio, Y la presentación que yo hago siempre allí con orgullo es el obispo de Cartagena, que para mí es un motivo muy grande de alegría, ¿no? Y sobre todo, pues un orgullo llevar el nombre de Cartagena también representando a la diócesis.
En un día tan grande para todos los cartageneros, con la celebración de nuestra madre, la Virgen de la Caridad.
Efectivamente, esa es la razón fundamental para estar hoy aquí con una alegría desbordante, ¿no? Porque hoy en muchos lugares celebran también la Virgen de los Dolores, también la Virgen de la Caridad tiene ese componente de dolor y de sufrimiento, porque la imagen ves ahí que tiene a su hijo entre los brazos, y la verdad es que para Cartagena es un día muy grande, y no puedo yo pasar sin estar con todos los cartageneros viviendo la misma alegría y el mismo gozo.
Además de todos los cartageneros, ¿de quién podemos acordarnos hoy?
Yo me estoy acordando hoy de una manera muy especial, pues de toda la gente que sufre también, porque es un día de... El dolor de Jesús es el dolor de cada uno de nosotros, ¿no? Pero el mundo está demasiado cargado de violencias, de guerras y sobre todo de palabras que el Papa León nos decía que para el tiempo de Cuaresma que ayunáramos de palabras que hieren, de palabras que separan, de palabras que rompen la comunión y también muchas veces palabras que causan violencias y dificultades de relaciones. Pues hoy es un día para pedirle al Señor que nos conceda cordura, sentido común y sobre todo desde el punto de vista de la fe, pues la caridad de poder estar cerca de los demás, ayudando más que separando, ¿no? Y evidentemente pues es un día en el que son muchas las razones que me obligan de alguna manera a dirigir mi mirada también a la Virgen María para decirle: Madre, como tú estuviste en una circunstancia de un dolor supremo, pero con una serenidad muy grande, concédenos también a nosotros esta serenidad para poder arreglar las cosas entre nosotros.
No hay ningún año que podamos librarnos de una guerra, de un conflicto, de una tensión, de alguna catástrofe, de algunas inundaciones. Todos los años tenemos que tener algo.
Sí, es que somos frágiles, y esa es la primera razón que de hecho tenemos, ¿no? Nuestra fragilidad, nuestras debilidades, pues te llevan pues a tener que soportar las consecuencias de la fragilidad, ¿no? Pero es que este mundo en el que estamos viviendo, pues es un mundo que la naturaleza misma impone muchas veces sus leyes, ¿no? Con lo cual, pues, ¿qué nos queda? Nos queda hacer todo lo posible para ser mejores nosotros, hacer mejor nuestra sociedad, pero también aceptar las cosas que no podemos arreglar porque vienen de la naturaleza y evidentemente sea una oportunidad para unir nuestras fuerzas y salir al encuentro de los que puedan sufrir o que podamos sufrir cualquiera de los desastres naturales que puedan venir. Pero evidentemente le pido a Dios que no venga ninguno.
Háblenos de cómo se vive este día ahí dentro de la Basílica de la Caridad, con el acto de la Onza de Oro, con tantas autoridades.
Bueno, yo en este día lo que veo es la gran cantidad de hombres y de mujeres que se acercan a esta Basílica de la Caridad, pero que viene muchísima gente. Y mucha gente, sobre todo, pues con esta mirada a la imagen de la Santísima Virgen de la Caridad. Hay una mirada también especial a los más necesitados, porque el Santo Hospital de Caridad tiene una obra que lleva desde su fundación, desde 1700 y pico, que es un hospital donde, bueno, mucha gente está allí pasando también pues momentos de dificultad, difíciles y de enfermedades, ¿no? Y eso lo lleva el hospital el Santo Hospital de Caridad, que son los que rigen la basílica. Y es la Virgen, en definitiva, de la Caridad, la que ha llevado esa obra adelante hasta ahora, casi pues 200 años o los que sean, no he hecho el cálculo. Lo cierto es que hoy las autoridades, de una manera, ayudan también con su presencia, y especialmente la excelentísima señora alcaldesa, que entrega la onza de oro como un signo de un donativo que el ayuntamiento da a los Santo Hospital de Caridad para esa obra. Yo creo que es también pues un signo también de lo que significa misericordia, caridad y ayuda a gente que lo necesita.
Y Ya por último, estamos inaugurando la Semana Santa. En Cartagena ya hemos sacado una procesión esta madrugada, preciosa. ¿Qué mensaje le gustaría trasladar a todos los cofrades, a todos nuestros oyentes en este periodo de Semana Santa?
Hombre, pues que podamos vivir con serenidad y con tranquilidad también estos días, porque son impresionantes, son extraordinarios. Es acompañar a Jesús en el dolor, pero también porque todo no termina en la cruz, termina en la resurrección, en la vida. Acompañar a Jesús en el sufrimiento, en su pasión, pero también gozar plenamente en su triunfo, en la resurrección. Que sea un tiempo de Pascua precioso para todos y que, bueno, sea una oportunidad para acercarnos al Señor.
Señor Lorca Planes, que pase usted una buena Semana Santa.
Muy bien, igualmente.
Y seguimos de cerca con la actualidad, en este caso cositas que suceden y que van a suceder en el municipio de Murcia. Por ejemplo, te cuento que la Asociación Murciana de Esclerosis Múltiple celebra hoy, esta tarde, 27 de marzo, a las 6, en la Biblioteca Regional, las cuartas jornadas de la mujer y esclerosis múltiple. Queremos conocer ahora en COPE Murcia todos los detalles y lo vamos a hacer de la mano de su presidenta, Paqui Meroño. Buenos días, Paqui.
Buenos días.
Bueno, decía bien, ¿no? Fecha 27 de marzo, Biblioteca Regional de Murcia, celebráis ya las cuartas o la cuarta edición de estas jornadas de la mujer y la esclerosis múltiple. ¿Con qué objetivo? La primera pregunta, Paqui.
Pues el objetivo se empezaron a crear con el objetivo de dar visibilidad a problemas que solemos tener las mujeres, especialmente cuando tenemos esclerosis múltiple y muchas dudas que surgen. Entonces, tuvieron muy buena acogida y ya vamos por la cuarta edición.
Por la cuarta edición, efectivamente, durante la jornada, expertas en neurología y neuropsicología van a abordar dos aspectos que son importantísimos cuando uno tiene esta enfermedad, ¿verdad?
En este caso, los dos aspectos que se van a abordar no solo son para mujer, sino en general para toda la población y bueno, la importancia de tanto de la microbiota como de la neuroplasticidad en el cerebro, uh-huh, en esclerosis múltiple, pero vamos, va dirigida a todas las personas que tengan esclerosis múltiple.
Ajá. Porque hablemos un poquito de la esclerosis múltiple como tal. Paqui, ¿cómo es vivir con esta enfermedad?
Pues vivir con esta enfermedad es una incertidumbre, porque no sabes en qué momento vas a tener los síntomas, en qué momento vas a tener un brote, una incertidumbre, no sabes si te van a aparecer síntomas nuevos, entonces es un poco caótico el saber qué me puede pasar, ¿no? O te aparecen cosas nuevas y casi siempre todo es derivado de la enfermedad o eso se cree, entonces pues así pues es un poco como digamos viviendo la vida con incertidumbre y uh-huh, bueno, y con esperanza también.
Porque claro, yo no sé si la esclerosis múltiple puede aparecer en cualquier momento, en cualquier persona, Paqui.
Sí, puede aparecer en cualquier momento y en cualquier persona, aunque es más común que aparezcan personas de entre 20 y 40 años, uh-huh, especialmente en mujeres.
Y si yo te preguntase, por ejemplo, cuáles son los síntomas que pueden hacer sospechar, ¿no?, que algo está pasando o que al final pueda ser esa esclerosis múltiple.
Pues de los síntomas más comunes suele ser la visión doble o que se te duerma alguna parte del cuerpo. No que se te duerma 5 minutos, sino que tengas un adormecimiento, que tengas una zona entumecida. Eso te puede hacer una sospecha, ajá, de que puede ser, pero puede no ser, ¿eh?
Sí, sí,
que
bueno,
no,
pero...
Para no alarmar a la población, pero no, son de los dos síntomas más comunes.
Sí, lógicamente, acudir a nuestro médico de cabecera para que a partir de ahí, ¿no?, se vayan tomando las medidas necesarias, bien a través de un neurólogo o demás. ¿Cómo son los tratamientos para las personas que padecen esclerosis múltiple, Paqui? ¿Cuál es el tratamiento?
Bueno, pues dependiendo del tipo de esclerosis múltiple y del avance que lleve, pues los neurólogos ponen diferentes tratamientos, los de primera línea o los de segunda línea. Los de primera uh-huh línea suelen ser para personas con esclerosis múltiple remitente recurrente, que más o menos está controlada, o sea, que, uh-huh, que no está disparatada. Y ya los de segunda línea son para las progresivas. No siempre sucede así, ¿vale? El remitente recurrente también se utiliza segunda línea a veces cuando la enfermedad no responde corresponde a todos los anteriores tratamientos. Y una cosa muy importante, que es la parte que tratamos nosotros en la asociación, es tratamiento rehabilitado para que la discapacidad sea la mínima posible.
La entrada es gratuita. Las personas interesadas se pueden inscribir previamente.
Sí, en la página de la asociación, que es andem.es, está toda la información.
Pues ya lo saben, no se lo pierdan. Esta tarde, 6:00 p.m, en la Biblioteca Regional, se celebran ya esas cuartas jornadas de la mujer y esclerosis múltiple. Gracias a Paqui Meroño, presidenta de esta Asociación de Esclerosis Múltiple en la región de Murcia. Va dirigido a todo el mundo, no solo a personas que puedan estar afectadas o no, sino que esa inscripción es para todo el que quiera asistir. Lo de inscribirse es por el tema de aforo, más que por otra cosa, pero la entrada, recuerden, es completamente gratuita. Viernes de Dolores, llegamos a las 2:00 p.m, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en esta misma sintonía con Pilar García de la Granja, en tu COPE más cercana. Disfruta de la Semana Santa.